Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Son las 3 y 25 minutos. ¿Nos podemos hacer una pregunta ante la derrota ayer del Granada frente al Real Valladolid por 1-3, partiendo del juego espeso del equipo y de sus desajustes defensivos? ¿Esto es una secuela del episodio COVID o sencillamente es un mal día? Incluso es posible que se estén mezclando las dos cosas. Lo cierto es que no se pudo disputar con equidad el partido frente a la Real Sociedad, se perdió, y parece que también esto podía estar condicionando las circunstancias que se dieron en el día de ayer. Pero son asuntos que no se pueden controlar, toca reponerse y pensar en el futuro, que debe de ser tan esperanzador como está resultando la competición. Pueden encenderse, y a lo largo de nuestro programa hay quien dice haberlo visto, luces de alarma, pero que no afectan en principio a lo deportivo, aunque pueden tener su influencia en este capítulo y se refieren a asuntos internos del club. Ahora lo vamos a analizar, pero conviene pensar en que este tipo de circunstancias, dos derrotas consecutivas en circunstancias extrañísimas, pueden darse a lo largo de la temporada. Bueno, es hasta cierto punto algo que es habitual en muchos equipos, pero es que se han producido con todo lo que ha supuesto ir a jugar a San Sebastián con un equipo que no era ni mucho menos el Granada de primera división en su totalidad, luego con todo lo que mentalmente puede tener acumulado cualquier jugador, cualquier técnico, después de estas dos semanas un tanto extrañas, un tanto no, muy extrañas. La plantilla ha vuelto hoy mismo a los entrenamientos. El próximo compromiso es trascendente. Partido de Europa League, Liga Europea, ante un rival en teoría asequible. El jueves es la cita en el Lobo Los Cármenes, una victoria ante el Omonia de Chipre, que es ese rival en teoría asequible del que estamos hablando, colocaría al Granada en una situación privilegiada de cara a la siguiente fase de la competición. No podemos olvidar que este fin de semana nos ha dejado uno de los mitos del granadinismo, Pedro Fernández, el jugador con más partidos en primera del conjunto rojiblanco, una persona extraordinaria con un contraste enorme entre lo que significaba en el campo y lo que luego era como persona. Bueno, descanse en paz Pedro Martínez, ahora evocaremos también su figura. Meritoria la victoria del Recreativo por 0-1 en el Ejido. Dos victorias y dos empates suma el filial en este complejo arranque de liga en segunda división B, también condicionado en su caso por el COVID. En tercera, empate a uno del Guatorvega, este también ha pasado por el COVID, recibiendo el Polideportivo Almería. Derrota del Loja 4-0, abultada en el campo del Almería B, y empate a uno del Motril, que recibía la Antequera. El Maracena no pudo jugar por positivos el rival, y el Huetortájar no tenía señalado compromiso esta jornada. Este fin de semana nos ha traído también una nueva victoria muy interesante, 83-60 frente a Gerona, a pesar de la ausencia por positivo en COVID, que he repetido está esto, de Alejandro Bortolussi. El equipo de Pablo Opín continúa ofreciendo muy buenas sensaciones en este arranque de temporada. Raca, hablando de baloncesto femenino, pues confinado por el dichoso virus también este fin de semana. Y Sima de fútbol sala tampoco jugó este fin de semana debido a la cuarentena del rival, la Unión Deportiva Coineña. Este es el panorama que nos describe la actualidad deportiva de Granada. En un momentito vamos a estar escuchando a Diego Martínez, a Jorge Molina, a Yángel Herrera, con el recordatorio que vamos a hacer para ese mito de Pedro Fernández, y analizaremos la actualidad, porque ya les digo que hay quien enciende luz de alarma y no precisamente en el terreno deportivo. Deportes COPE Granada hasta las 4 en punto de la tarde con, ya lo saben, la actualidad que tiene acento granadino.
¿Crystal Crack? Crystal Box. Crystal Crack. Crystal Box. Si tu luna hace crack, ven a Crystal Box.
Nuevo centro Crystal Box en Las Gavias.
Grupo Ricker construye apartamentos y loft en el centro de Granada. Ideal inversión, edificio Fleming junto a antigua Facultad de Medicina, a tan solo 3 minutos a pie de parada de Metro Caleta y 5 de la estación de AVE. Apartamentos de 1 y 2 dormitorios climatizados, armarios empotrados, cocinas amuebladas con electrodomésticos, sistema de apertura de puertas con tarjeta codificada. Más información en nuestra web gruporicker.com y en nuestra oficina de ventas junto a parada de Metro Nevada.
Evitar la ocupación en tu vivienda es muy fácil. Acacio Alarmas te instala un sistema completo por solo 1 euro al día, con 2 cámaras y un sistema antiintrusión en la puerta, sin necesidad de corriente eléctrica y vigilante de seguridad. Acacio Alarmas. Vente con la mejor compañía. Entra en acacioseguridad.com o llama gratis al 970-1914.
Elige vivir en Albolote en un edificio de diseño muy luminoso, equipado con las máximas calidades, climatización por aerotermia y todos con magníficas terrazas, frente a las instalaciones deportivas y a pocos minutos del metro. El edificio Magnolia cumple tus expectativas por precio, espacio y confort. Edificio Magnolia en Albolote, donde todas las viviendas son como áticos.
¿Necesita para su empresa una vitrina adaptada a sus necesidades? En Carlos Sánchez e Hijos tenemos la solución. Somos fabricantes de todo tipo de vitrinas para hostelería, pastelerías, carnicerías, charcuterías y expositores frigoríficos. Nos adaptamos a todas sus necesidades y fabricamos a medida todo tipo de mobiliario de acero inoxidable con la mayor garantía y a precios sin competencia. Carlos Sánchez e Hijos, el prestigio de una gran marca. En Barriada de la Estación sin número, Atarfe. carlossanchezehijos.es.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Una y otra vez, tu cabeza vuelve a pensar en él.
Vamos a ir analizando los datos de la actualidad, en principio con testimonios de los protagonistas. Vamos a escuchar a Diego Martínez, al entrenador del Granada, que no quiere poner ningún tipo de excusa con respecto a la derrota de ayer frente al Real Valladolid. Miren que el Granada partía como favorito, que el Valladolid venía de la zona baja de la clasificación, pero como él dice, es que esto es fútbol y nos depara este tipo de circunstancias. Por eso a lo mejor hablamos tanto de ello.
No nos gustan poner excusas, simplemente vamos a analizar pues lo que no hemos hecho bien, ¿no? Yo creo que la primera parte no nos hemos encontrado cómodos, no hemos estado... evidentemente nosotros somos un equipo que tenemos que estar todos, empezando por el entrenador, al 10 sobre 10, y cuando no estamos al 10 sobre 10, pues evidente, individualmente, pues eso repercute, ¿no?, en el desarrollo del partido, ¿no?
Reconoce ciertos desajustes en el equipo en la jornada de ayer. Bueno, creo que todos los vimos.
Y es verdad que, pues eso, los desajustes... pues impropios nuestros de situaciones que, hombre, evidentemente pues que no es habitual en nosotros, pero se nos ha dado, ¿no? Y como te decía, empezando por el entrenador, ¿no? Porque al final no ha sido nada fácil estas dos semanas, pero hay que dejarlas atrás porque no nos gustan las excusas.
No le gustan las excusas ahora y en ningún momento a Diego Martínez. Que eso sí, también reconocía que en el segundo periodo el Granada tuvo momentos en los que daba la sensación que podía empatar como poco el encuentro.
Bueno, esto es fútbol, ¿no? Y hay que aceptarlo con naturalidad. Igual que también le doy mucho mérito a que la segunda parte, pues el equipo, pues sin ser tu mejor día, pues está... bueno, tiene incluso opciones de hacer el 2-2, ¿no? Y cuando uno no está en un buen día y aún así puede ocurrir eso, pues creo que incluso fue una lástima, ¿no?, el final del partido, los últimos 5 minutos, que si estás con 1-2, pues ahí todavía hay opciones.
Escuchemos ahora a Jorge Molina, hablando del equipo, cómo ha creyó en el día de ayer en la posibilidad de sacar algo positivo y sobre todo ya concentrándose en el encuentro del jueves ante el Omonia de Chipre.
El equipo lo ha intentado en todo momento, ¿no? Incluso poniéndose 0-2 en el marcador ha creído, hemos marcado ese gol que nos da esperanzas, pero bueno, al final no ha sido suficiente para poder sacar algo. Sí, a analizar el partido, a corregir los errores que se han cometido, mejorar y y a pensar desde ya en ese partido y conseguir la victoria.
Y por último, Yángel Herrera, que resalta la actitud del equipo en la jornada de ayer en el Nuevo Los Cármenes frente al Real Valladolid 1-3.
No, claro, y con eso hay que quedarnos, ¿no? Que el equipo, a pesar de ir dos goles por debajo, la actitud fue de siempre ir a buscarlo, de querer empatar el partido, incluso ganarlo. No fue así y no tenemos que quedar solo con eso, ¿no? Con las cosas positivas del partido y tratar de mejorar en lo que no hemos estado bien.
Pues borrón y cuenta nueva. I'm losing my self-control. Se guardó un minuto de silencio antes del encuentro, ¿no?, por una triple circunstancia: las víctimas de la violencia de género durante el año pasado, también por el reciente fallecimiento de Luis Massas, directivo del club y doctor del Granada en los años gloriosos de los 70, un colaborador muy intenso y muy cercano de Cándido Gómez Álvarez, y también por la memoria de quien nos dejaba este fin de semana, Pedro Fernández, el jugador del Granada con más partidos en Primera División. Vamos a recurrir a nuestro historiador de cabecera en estos asuntos, que es José Luis Ramos. José Luis, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nos ha dejado perico, como le decían algunos, Pedro Fernández. Ahora entramos en esos detalles que seguro nos vas a ofrecer sobre quien fuera jugador del Barcelona y del Granada, componiendo aquel dúo auténticamente famoso en los 70 de Aguirre Suárez, Pedro Fernández. Pero tú, que tuviste la oportunidad de compartir más minutos que yo, detectarías todavía con más notoriedad una circunstancia muy extraña, ¿no? Y dicen que se da mucho en el mundo del fútbol. Un jugador en el campo que era todo fuerza, tenía una fama de ser aguerrido, duro, el episodio de Amancio que da para los anales del fútbol nacional, que sin embargo cuando estaba fuera del terreno de juego era un pedazo de pan. Yo lo he visto jugar con los chiquillos, vamos, como si fuera un niño.
Sí, era todos coinciden. Mi hermano sobre todo era muy amigo suyo, y coinciden que era una grandísima persona, vamos, una persona entrañable, y efectivamente para nada se correspondía la fama que con la que ha pasado los anales en el fútbol español, para nada se correspondía con como era él fuera del, vamos, en la vida normal.
Pues danos esos datos en torno a Pedro Fernández, su relación con el Granada, un brevísimo apunte sobre la historia ya archiconocida del asunto de Amancio, y cómo fue su paso por el club rojiblanco, sí, al que quiso tanto que al final se quedó a vivir entre nosotros en el barrio de Zaidín.
Efectivamente, pero al principio no quería venir, ¿eh? Ah. Cuando sí, en el 69, hombre, claro, es que hay que ponerse en su lugar, es que como quién quiere dejar el Barcelona para irse a un Granada. Es normal. Al principio no quería venir, pero luego una vez que vino aquí se convirtió, pero desde el primer día, en un granadino más. De hecho, una vez que le buscaron equipo en un equipo en el extranjero, al final él torpedeó la operación porque no quería irse de Granada de ninguna manera. Bueno, pues lo curioso es que vino, cuando vino, fue una operación de trueque que tuvo Granada con el Barcelona por medio, porque Granada tenía un jugador que jugaba en esa misma posición, bueno, era medio centro defensivo, que era Ramoní, que había sido internacional en categorías inferiores, y el Barcelona lo quería, y hubo un trueque de ese jugador Ramoní por Fernández, y además vino también otro jugador del Barcelona, se llamaba Juanito, que era delantero, que jugó poquísimo, siempre estaba lesionado, que era gaditano. Pues eso, aquí vino Fernández, y como tú lo has dicho, es el jugador que más partidos ha jugado en primera con el Granada de Fútbol. Llega a los 170. El siguiente en la lista es Vicente González, el canario, con 148. De los actuales, el único que podría amenazar ese récord es Fulquier, que lleva ahora mismo 116 partidos con los de esta temporada, y que al final de temporada se podría poner en 144, el quinto de la lista, el cuarto, perdón, superando incluso a Mariano Santos. Bueno, es un récord que seguramente le va a durar mucho tiempo.
Claro. El episodio de Amancio yo creo ya es suficientemente conocido, pero después de dejar El Granada, en el año 1978, siguió ligado al club. Yo ayer hablaba con gente a la que había entrenado en diferentes equipos filiales.
Sí, fue entrenador del Recreativo. Y creo recordar que un hijo suyo jugó también en el Recreativo. Bueno, luego ya cuando volvió al cabo de los años también se dedicó a entrenar, pero hay equipos muy modestos. Pero bueno, es inevitable cuando se habla de Fernández relacionarlo con Amancio, pero lo que sabe poca gente es que no fue, vamos, que era una cosa que venía por lo menos de 3 o 4 años antes. Ya en el año de Rossi, en su primer año que estuvo en el Granada, Fernández, en el campo del Madrid ya tuvo sus más y sus menos con Amancio. Y además, precisamente, es que tengo aquí un comentario de un periodista que se llamaba Pérez de Lema, que escribía en el Alcázar, en la crónica de aquel partido, que fue un Madrid 2, Granada 0, televisado, que hacía muchísimo frío. En la crónica del partido dice que si Fernández se emplea siempre así, es una amenaza para el fútbol. Y todo, esto estamos hablando de 1969. Lo de Fernández, lo de Amancio Gordo ocurrió aquí 5 años después, pero es que ese mismo año, el año de Rossi, el 69-70, el partido de vuelta en Los Cármenes, hubo también Gresca a punta pala y Fernández dice la crónica de aquel partido que lesionó a Amancio. Por cierto, eso, los periódicos de Madrid no lo dicen, los de Granada sí. Benito, aquel central que tenía el Madrid.
Sí, señor, el del bigotillo.
Sabraba, precisamente en aquel partido, agredió sin balón a Santos, sin que el árbitro se enterara y sin que pasara nada.
Y para cerrar este capítulo triste de Fernández, porque le ha acompañado, es también cierto, hay que comentarlo, por lo menos él lo decía, que los jugadores de ese Real Madrid del que estamos hablando le rompieron varios dientes directamente.
Sí, eso fue. Eso fue en la temporada 71-72 en el Bernabéu, en el que fue agredido por varios. Además, Ramón lo cuenta muy bien, porque parece ser que se equivocaron. El que había empezado todo era Aguirre Suárez, pero Fernández estaba por allí y la tomaron con él y lo patearon. Amancio, Velázquez, Pirri, alguno más, lo patearon en el suelo, salió en camilla, expulsado, y encima le cayeron 4 partidos. Y él, en la trifulca, bueno, allí se dio una trifulca en la que intervinieron muchos, de Granada y del Madrid. Yo recuerdo a Añito dando, porque Añito también era, aunque era portero, también daba, Y algunos más, pero al final resultaron expulsados Amancio y Fernández. Y claro, eso fue ya el detonante. Ya la siguiente vez que volvieron a verse las caras fue cuando la famosa entrada aquí en Los Cármenes en un partido de Copa.
Bueno, pues hemos aprendido otro poquito más de toda esta historia del gran Pedro Fernández. José Luis, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Nada, buenas tardes.
Parece que eso de los agravios comparativos y demás en el mundo del fútbol ha existido siempre, sobre todo con los equipos modestos y humildes como es el Granada Club de Fútbol, independientemente de aquel asunto en el que a Pedro Fernández le cayeron un montón de encuentros cuando ni siquiera le habían sacado tarjeta en el partido que se disputaba en el nuevo estadio Los Cármenes. Si ustedes quieren ver, están colgadas por internet las imágenes de aquel suceso, que no puede oscurecer la figura de quien fue un gran futbolista, un gran defensa central del Granada Club de Fútbol. Las 15:43, eso es la historia, que es la que nos hace vivir el presente, y el presente es que el Granada perdió ayer 1-3 frente al Real Valladolid. Esto lo podemos achacar a una secuela del episodio COVID, a un mal día, a las dos cosas, a que están sucediendo cosas extrañas, no deportivas, que afectan a lo deportivo. Vamos a analizarlo inmediatamente en esa sintonía de Deportes Cope Granada.
El aire, los mares, los montes, están pidiendo auxilio. Reciclar ya no es una opción. SOS Reciclaje. Separar los residuos en el hogar es una obligación. Deposita los envases de plástico, latas y bricks en el contenedor amarillo, papel y cartón en el azul y vidrio en el verde. No hacerlo puede conllevar sanciones de hasta 750 euros. Inagra y Ayuntamiento de Granada. SOS Reciclaje.
Policlínica SMD. Realizamos test de antígenos para COVID. Resultados en 15 minutos. Infórmese del servicio a domicilio para empresas. Llame al 958-870-200.
En Hyundai creemos que este año nos merecemos que sea menos Black y más Weeks. Por eso en Hyundai tienes un mes para que puedas disfrutar de descuentos increíbles en toda la gama Eco. Además, podrás beneficiarte de todas las ventajas del compromiso Hyundai. Disfruta solo este mes de las semanas que te mereces con Hyundai.
Grupo Sport Automoción, Avenida de Andalucía.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada, teléfono 958-53-6190.
Cash Alhambra.
¿Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general?
Cash Alhambra.
¿Con atención tradicional y personal como toda la vida?
Cash Alhambra.
¿Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques?
Cash Alhambra.
Polígono Tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Cash Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde de lunes a sábados.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Do you ever feel like a misfit? Everything inside you is dark and twisted. Oh, baby, it's okay to be different. Cause baby, so am I. So am I, so am I, so am I.
Esta es la cinturía deportiva de COPE en Granada. Vamos a entrar en nuestra micro tertulia de los lunes. Algún día volverá todo a la normalidad. Encenderé las luces del locutorio y veré por aquí a muchas caras. Por ahora me conformo con hablar con ellos en videollamadas o por teléfono. Nuestro ilustre decano, que tantas alegrías nos da, Mariano Campoy, un saludo. Muy buenas tardes, Mariano.
Hola, buenas tardes, Jorge. ¿Qué hay?
Sé que tienes mucho que decir, por eso te he pillado además una de las líneas potentes. Manuel Albendín, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes. Y buenas tardes para Mariano.
¿Te ha sentado muy mal el partido de ayer o era algo previsible?
No, previsible nada. Me ha sentado mal.
Hombre, algún día tenía que llegar un error de este tipo, digo yo.
Claro, claro. Todos tenemos derecho a un mal día y el Granada también.
Ay, qué pena. Bueno, lo tenemos también con nosotros, aunque en este caso no es una línea de estas modernas que son una auténtica maravilla, pero está a través del teléfono tradicional, lo que se usa en todos los lados. Lo que pasa es que aquí somos muy modernos y utilizamos unas líneas extraordinarias para hablar con nuestro contertulio. Manuel Montes, un saludo, buenas tardes.
Muy buenas tardes también a los compañeros.
Pues por aquí los tenemos primero, antes de entrar con Mariano, que sé que tiene mucho que decir porque me ha hecho esta mañana un análisis para ponerse los pelos de punta, tu valoración de lo sucedido en el día de ayer, que yo a ti sí te noté muy molesto con esa derrota 1-3. Montes, se nos fue.
Sí, sí.
Decía,
sí,
tu valoración, ¿me oyes?
Nada. Sí, es que se entrecortaba la cobertura. Nada, Jorge, pues sí, verdad que estoy molesto. Yo hablaba contigo la semana pasada por aquí, por la onda, y decíamos que podía ser un partido trampa. Y decías tú, bueno, trampa no. Es verdad que para el aficionado que estaba ya en la nube con este Granada de ensueño e histórico, el mejor Granada de la historia, podríamos decir, pues es verdad que decíamos, bueno, el último o prácticamente el colista, el segundo por abajo, el Valladolid, viene aquí, el peor visitante con el mejor local, que es el Granada. Y bueno, yo creo que cuando se le ponen tantos piropos a un partido, es como que la tendencia es más a que el equipo que lleva las de ganar, pues caiga, ¿no? Como bien le decías tú a Manuel Albendín, esto tiene que llegar algún día. Y hombre, yo cuando acababa el partido era con mucha rabia, porque dice, son puntos que se van, que pueden echarse en falsa, como los puntos
de la Real, eso es innombrable.
Puntos contra el día del Cádiz también casi se nos marcharon 2 puntos, aunque al final amarramos un buen punto. No sé, son puntillos que se van escapando y que dice uno, bueno, ahora mismo estamos en una situación muy buena, pero no sabemos qué rachas se nos pueden presentar. Y hombre, seguir imbatido en casa hubiese sido fabuloso, pero es verdad que el Granada estuvo ayer empanado. Es decir, la defensa yo no la he visto tan mal en muchos partidos, salvo el del Atlético de Madrid, que cuento con que el Granada no se ve con la intensidad debida, porque estaba claro que el partido del Malmo era 4 días después.
Esa es tu versión de los hechos, pero escucha esta que nos va a dar el señor Campoy, que a mí en algunas cosas me lleva por la pista de lo que viene sucediendo, en otras me enciende una luz distinta. Campoy, Mariano.
Bueno, empanado, por supuesto que sale empanado, pero no es para poner excusas que a mí no me gusta. La crisis viene y punto, pero vamos a ver y puntualizar por qué viene esta crisis. Da la casualidad que precisamente los dos partidos seguidos que pierde el Granada es después de la pantomima del partido que el Granada jugó en San Sebastián. Pantomima que consintió el señor Tebas, amenazado por dicho señor, se jugó ese partido. Posteriormente, confinado el Granada, no pudo estrenar como los demás equipos, ya que la mitad de la plantilla estuvo confinada. Y parte y numerosos jugadores tuvieron que salir a jugar con sus respectivas selecciones.
Eso ya lo sabemos todos.
No son excusas. Pero qué casualidad que jugó contra el primer y contra el último clasificado, y pierde los dos partidos. Esto es una penalización por parte del señor Tebas y un castigo por parte de la Liga.
Pero vamos a ver, Mariano, ¿tú te crees que el señor Tebas puede ser el que decida el resultado? Cuando hay unos jugadores, no, que hay un árbitro.
Ay, Jorge.
Yo me tengo que hacer el despistado. Yo me conozco todo el mundo.
Entre eso y lo que te voy a decir, que se está temiendo, señor Tebas, algo de la trastienda del Granada, de que parece ser que el presidente, el dueño y director del Granada es el señor, ¿cómo se llama este? Rentao Gil. Pero
director comando a distancia, este no mueve la batuta delante de los músicos.
Este es el dueño, el amo y el presidente, que ni está ni se le espera, ni lo conocemos.
Bueno, ¿y qué culpa tiene el señor presidente de que se pierdan dos partidos, uno en unas circunstancias raras y en otro en otras circunstancias también raras?
Lo del Granada me temo, y te lo digo como socio aficionado, y además sabes que soy también
Propietario. Copropietario con Rentao. Copropietario.
Y no porque tenga una, ni dos, ni tres, que eso tampoco no quiere decir nada, porque es ínfima eso. Pero que te digo a ti que se está avecinando una gorda.
Una gorda, porque, pero a mí es que me has puesto el corazón en un puño. Yo más o menos sabía que había movimientos, pero una gorda.
¿Por qué a estas alturas Diego Martínez no está renovado? ¿Por qué a estas alturas Ruiz Silva no está renovado? No puede renovar porque como consecuencia de que Diego Martínez no lo está. Cuidado, se está avecinando una gorda y nos la van a meter seguro por detrás. Te lo digo, y estamos, la afición, aprovechando de que aquí, como no se está yendo al campo, como no se está nadie hablando de esto, se nos está avecinando una gorda. Lo de Valencia va a ser una pequeñez.
Albendín, ¿qué me dices?
Mira, hoy por una vez y sin que sirva de precedente, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que ha dicho Mariano, en todo. De una parte, aquellos barros trajeron estos lodos. Aquello que ocurrió en San Sebastián, el hecho de confinar a futbolistas, de que no se hayan podido ejercitar con normalidad, han dado, entre otras cuestiones, que el partido de ayer tuviese lugar como tuvo lugar, como ocurrió, y que incluso el Granada perdiera. Que el Granada hizo un mal partido, lo hizo fatal, hizo el peor partido de la temporada y uno de los peores desde que está Diego Martínez en el banquillo. Eso es cierto. Pero los condicionantes de este partido son lamentables. Así que hay que unir lo uno al otro. Ya. Y de otro lado, hay que echarse a temblar con el futuro del Granada Club de Fútbol. Por mucho que se nos quiera decir, el propietario del Granada Club de Fútbol está loco por vender.
A lo mejor eso es bueno, no tiene por qué ser malo.
Bueno, lo que ocurre es que viene una inestabilidad, porque como hay oscurantismo total por parte de la propiedad, el aficionado, el abonado del Granada Club de Fútbol, está pues a verlas venir. Esto es un sentimiento, para ellos esa es una empresa, para los ciudadanos de Granada y para los aficionados del Granada Club de Fútbol, esto es un sentimiento, y se está jugando con eso.
Bueno, vamos a ver, no sé si Jorge, Manolo...
Jorge,
sí, dime.
Si tú no vendes, si tú tienes pensamiento vender, no tienes pensamiento renovar entrenador, no tienes pensamiento renovar ciertos jugadores, no tienes pensamiento muchas cosas, y eso crea dentro del vestuario incertidumbre. Y además, Mariano, a eso le añade los acontecimientos que han acaecido durante estas dos semanas, cuidado, que las consecuencias ya las estás teniendo. Muy seis bien. Puntos que no hemos tenido acción a ninguno de ellos.
No sé si, cuidado, si oye todo, si está oyendo todo sí. esto, Montes. ¿Lo estás oyendo, no?
Sí, sí, sí.
Ah, pues entonces intervén cuando quieras. Sí, y, sí, sí. Y también me interesa tu opinión, porque ese el asunto grave que a mí me ha encendido esta mañana, que ya teníamos una mala noticia con el fallecimiento de Diego Martínez, no el del Granada, sino el bueno del director que fue del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, un gran aficionado, por cierto, al Granada Club de Fútbol, con su abono, que no se perdía un partido y demás. Luego hablaba con Mariano y ya me encendía del todo, aunque es mucho más grave.
Hombre,
el óbito del gestor cultural del que estamos hablando. Montes, dime.
A mí me asusta mucho lo que dice Mariano, y puede llevar mucha razón. Es decir, hay que ver que los de Oriente, que no los magos, son los que cogieron al Valencia y parecía que se prometían el oro y el moro.
Y al Español,
en segunda. El Valencia está desahuciado. Bueno, es verdad que ahora mismo la cosa fue a peor, ha ido mucho mejor, desde luego, pero es como bien dice Manuel,
pues, esto ha ido mejor porque por casualidad la tercera encontraron un entrenador magnífico. Si no, vete a saber cómo estamos hoy en día. Eso sería una incógnita.
Eso, yo creo eso que las cosas se han hecho un poquito mejor, porque si no estamos como lo que estamos viviendo ahora mismo. Pero, hombre, me preocupa ese futuro no muy lejano de Granada, porque empezando por la portería, no sabemos nada de un portero que es baluarte en el Granada y que fue un gran fichaje. Y parece que se va a ir dejando al Granada con las manos vacías.
Y se va a ir gratis, sin un duro para el Granada.
Pero, Jorge, si todavía la continuidad de Monterrubio no es segura, ni la de Fran Sánchez, cuidado, si es que no estoy hablando solo de futbolistas, es que puede ser personas que lo han estado haciendo al 100% bien, puede ser un desastre desde señor Monterrubio, Fran Sánchez, el entrenador Diego Martínez, desde ahí para abajo, cosas que se han estado haciendo bien por ahora, se ven abajo ese andamio, ¿lo entiendes? Ahí es donde quiero llegar.
Vamos con una última ronda de intervenciones. Es que como no, habitualmente esto en la tertulia se hace con el dedo, ¿no? Y aquí tengo que estar yo disparando. Pues por este orden, primero Almendil, luego Montes y a continuación el señor Campoy para cerrar, que se nos está marchando el tiempo. Habéis dado ya el lunes del todo. Venga, Almendil.
A ver, únicamente hay que decir, al menos yo pienso que en este momento lo menos importante, lo anecdótico, es la derrota de ayer. Lo menos importante de todo. Lo más importante es la falta de respeto total y absoluta de la Liga de Fútbol Profesional hacia el Granada Club de Fútbol, algo que es, en mi opinión, muy grave, y sobre todo lo que ha dicho Mariano, que ha puesto el dedo en la llaga. El futuro del Granada Club de Fútbol, de futbolistas, del entrenador, de incluso directivos que están en Granada, y de ver qué es lo que va a pasar. Es momento de que empecemos a preocuparnos también por eso.
Muy bien, muchas gracias, Albendín. Un abrazo enorme. Cuídate. Montes. Pues,
nada, afirmar un poco lo que dice Manuel Albendín, porque yo soy de seguidor de redes sociales de las cuentas de la Liga, por ejemplo, y ayer se veía una clara felicidad en que el Valladolid ganase por fin fuera de casa y fuese en Los Cármenes, con diversas fotos. No sé, de otro equipo pues te ponen una foto, si acaso, en este caso tres fotografías, comentarios, una barbaridad. Y yo me atreví a escribir desde mi cuenta personal, decir, los señores de la Liga esta vez están muy felices de que haya ganado el Valladolid en Los Cármenes. Yo creo que a la Liga le es molesto que un Granada esté tan bien y tan alto y quieren bajarlo de ahí.
Bueno, en algunas cosas la Liga y el Granada tienen intereses comunes mientras que esté este propietario. Montes, cuídate mucho y seguimos escuchándote. Hasta ahora.
Un abrazo grande.
Campoy, usted cierra, pero sea prudente con el tiempo.
Muy bien. Que lo de menos el resultado deportivo, que hacemos la voz, por lo menos desde estos medios, que cuidado lo que están preparándonos esta gente desde la gerencia. Por favor.
Desde la gerencia vamos a aclarar que no tiene nada que ver a lo mejor desde con la el gerencia señor Fernández.
No, me refiero del señor presidente, este caso, rentado.
Que cada palo aguante su vela.
Y su consejera, Sofía Jan, por favor, que por lo menos levantemos la voz y estemos al loro de lo que nos van a hacer, por favor. Que no aprovechen la pandemia para clavarnos el puñal por la espalda.
Bueno, vender, si uno es el propietario, entra dentro
de lo razonable. Pero el problema no es vender, Jorge, el problema es deshacer todo lo que se está haciendo bien hasta ahora.
Ya, que son muchas cosas.
Que nos dejen la infraestructura tal conforme está y que vendan lo que quieran.
Muchas gracias, Campoy.
Ha sido un placer.
Pues vean ustedes cómo está el panorama. A mí me gustaría desligar esto del resultado deportivo de ayer, porque a lo mejor es una isla, pero mi obligación es hacer la foto fija sobre la realidad y procurar mostrársela con la crudeza, con las bondades, con lo que tiene de brillante y con lo que tiene de oscuro, lo que ahora se ofrece a través de las distintas opciones que hay de enfocar la actualidad. Quedan segundos para las 4 en punto de la tarde. Mañana tenemos nueva cita en esta semana que, por si le faltara algo, tiene el aliño que hoy han escuchado ustedes, pero es, ante todo y en lo deportivo, una semana europea.